Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Es un poco raro para mí pasar unas cuantas semanas sin predicar. Es un poco doloroso, porque me encanta ministrar la palabra de Dios. Pero más que eso, es especialmente doloroso no estar con ustedes. Entonces, si me permiten sonar un poco personal en esta mañana, de hecho, estoy aquí con curiosidad por lo que voy a decir, porque tanto ha estado en mi corazón y en mi mente. Pero hay algunas cosas que necesitan ser reconocidas, que todos hemos soportado en el 2020, ¿verdad? El 2020 siempre significa claridad. 2020 siempre significa claridad. Y no creo que en la Iglesia de Jesucristo jamás he visto el nivel de claridad que estamos viendo ahora. Usted quizás no piense que las fuerzas que están trabajando en nosotros han sido usadas por Dios para crear claridad, pero eso es exactamente lo que han hecho. Entonces, quiero que cubramos simplemente algunas cosas. En primer lugar, la claridad del amor y el testimonio de esta iglesia nunca han sido demostrados como se han demostrado este año. El propósito de este mandamiento, dice Pablo, es el amor nacido de corazón limpio, en donde el pueblo de Dios está sometiendo a la palabra de Dios. El producto no es convicción dura, sino corazones suaves. La predicación dura produce corazones suaves. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Ustedes han demostrado eso de maneras sorprendentes este año. No puedo imaginar que aquellos de ustedes que han sido parte de Grace por muchos años jamás imaginaran que cualquier otro año pudiera equipararse con este en la bondad y amabilidad de Dios y las expresiones de su providencia y amor de respuesta por parte de esta congregación. Me encanta estar en esta iglesia. Quiero seguir regresando. Soy como el hombre que se mató tratando de deshacerse de su boomerang y lo aventó. Solo quiero seguir regresando, porque disfrutamos las realidades del amor de corazones limpios. ¡Qué regalo! Quiero agradecerles por su fidelidad. Quiero decirles cuánto los amo como iglesia. Y eso no es solo colectivamente. Hay un sentido de amor colectivo, pero se reduce a toda persona y así es como debe ser. Los amo. Me imagino que podrá decir los amo de una manera cautiva. Digo, he estado aquí por medio siglo. Y como ese boomerang, sigo regresando. Y cada vez que me voy, tomo algo de tiempo fuera y regreso, encuentro una experiencia fresca del amor que me atrae aquí. Nunca quiero estar separado de esta iglesia, ni Patricia lo quiere. Esta iglesia básicamente ha nutrido espiritualmente a nuestros hijos, nietos. Y ahora en el 2020 se nos han dado dos pequeños bisnietos. Y estamos tan agradecidos porque les fueron dados a nuestros nietos que aman a Cristo. Gracias por su amor a lo largo de los años. Gracias por sus oraciones. Gracias por sus tarjetas. Gracias por sus dulces de Navidad. Espero que se den cuenta de que es difícil escribir respuestas a miles de tarjetas. Entonces solo digo, Señor, de alguna manera, muéstrales que estamos agradecidos. Gracias por su instrucción. Gracias por su amabilidad, gracias por su servicio leal. Siempre he creído que es Primera de Tesalonicenses capítulo 1 lo que más caracteriza esta iglesia. Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en la que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ustedes son una iglesia amada y necesito expresar cuán profundamente agradecido estoy por haber sido envuelto en esta experiencia de amor nacido de un corazón limpio, producido por la palabra de Dios a lo largo de estos muchos años. Yo los amo de una manera, como dije, muy cautiva. Esa es la palabra que sigue regresando a mi mente. Soy cautivo de ustedes mediante ese amor y por el amor que veo viniendo mediante Cristo desde ustedes y unos a otros y a mí. Una segunda cosa que quiero decir, es una lista larga, así que relájense. Pero la segunda cosa que quiero decir, si está en liderazgo, entendería que hay una necesidad de controlar cosas. E incluso si usted está sirviendo al Señor, usted debe asegurarse de que ejerce su administración con sumo cuidado y máxima sabiduría y máxima consideración y usa los recursos y gente de la manera más austera posible. Entonces, una de las cosas que pasan en el ministerio es que usted toma esta administración y cada año crece más y se vuelve más complicada en algunas maneras y más desafiante y siempre está viniendo al Señor y diciendo, Señor, ayúdame a proveer el liderazgo que esta iglesia necesita. Usted debe saber lo que está pasando, debe saber cómo puede ayudarle a la gente, debe saber cómo resolver problemas. Entonces tiene un año como el 2020 en el que no está en control de nada, absolutamente de nada. Esto es lo más cercano a la experiencia de una iglesia en la guerra. Hemos estado bajo un ataque masivo y quitó todas las prerrogativas de nuestras manos en algunas maneras. Ahora de pronto todo tipo de personas nos estaban diciendo qué hacer, lo que podemos hacer y no podemos hacer. Esta ha sido una temporada de prueba sin igual en mi vida, más bien larga. Todo ha sido quitado de nuestro control. Tantos ataques. Le dije a alguien que usted podría pensar que nos sentimos como un corcho a la deriva, simplemente subiendo y bajando con cada ola nueva, con la prohibición de reunirnos, con la prohibición de cantar, con la prohibición de tener comunión, con la prohibición de tener eventos sociales, con la prohibición de estar unos con otros, con la prohibición de tener funerales, bodas. El condado de Los Ángeles nos dijo que no podíamos reunirnos. Para asegurarnos de que entendiéramos el mensaje, nos demandaron. Presentaron una acusación contra nosotros, esencialmente. Y nos han multado cada domingo desde agosto por violación. Por cierto, ese dinero se metió en una cuenta de fideicomiso porque no lo pueden tocar porque está detenido en la corte. Y voy a decir más de eso en un minuto. Pero solo para que sepa que hemos sido multados cada domingo desde agosto. Octubre llegó y la ciudad intentó otra estrategia. Nos informaron que después de 45 años de rentar para estacionamiento el terreno que está del otro lado del canal, que teníamos 30 días para salir de ahí. Este es otro intento por cerrarnos viniendo de otro ángulo. No se dio razón en la carta, pero teníamos 30 días para obedecer. Bueno, ninguna corte tampoco honraría eso. Entonces intentaron por la ruta de la salud y ninguna corte validó eso. Intentaron cancelar un contrato de estacionamiento y la corte no honró eso. Pasamos por 8 o 9 audiencias en la corte, como ustedes saben. Una fue cancelada esta semana y otra cancelada en el futuro. El juez está diciendo, no regresen a mí otra vez con esto. No pudieron tener éxito en ninguna de estas. Trataron de toda manera de cerrar Grace. Y creo que es verdad que no hay una iglesia más investigada en los Estados Unidos como Grace Community Church. He estado en algunos de estos programas de televisión y me han visto ustedes ahí. Mientras que me ven en la tele con esas personas, nunca he estado con ninguna de esas personas. Estoy sentado en la parte de atrás de una camioneta debido al COVID, viendo un agujero negro, hablándole a alguien en Nueva York y esperando que pueda tener sentido lo que estoy diciendo. Esto ha producido algunos incidentes sorprendentes. Un técnico, una de esas tardes, me dijo, mi vida no es lo que debería de ser después de que hicimos el video. ¿Orarías por mí? ¿Orarías conmigo? ABC trató de desacreditarnos. CNN trató de desacreditarnos. El LA Times ha tratado varias veces de desacreditarnos. Bloggers, impíos, trataron de desacreditarnos. Han dicho cosas terribles de nosotros, mentiras, distorsiones, inexactitudes. Y todos realmente, si fueron honestos, han tenido que retractarse de todo, porque simplemente es sorprendente cómo el Señor nos ha protegido, ¿no es cierto? Oigan, estamos aquí. Lo siento, mundo, usted está ahí y yo todavía estoy aquí. Simplemente me pregunto de vez en cuando lo que Satanás está diciendo. ¿Qué tiene este hombre MacArthur? Lo que tengo es gracia y protección divinas. Simplemente lo que usted tiene, ¿verdad? Fue en octubre cuando 4 empleados tuvieron un resultado positivo de COVID. Tenemos 240 empleados. En cualquier momento del año, 4 de ellos probablemente tuvieron alguna otra enfermedad a lo largo de la historia. Quién sabe, una gripe u otra cosa. Pero el LA Times reportó que había un brote en Grace Community Church. 236 empleados no tenían nada, pero 4 sí. Fuimos declarados oficialmente un centro de brote. 3 semanas después, el Departamento de Salud regresó y nos quitó del estatus de brote. Ellos están aquí. Bienvenidos. En donde quiera que estén, realmente nos da gusto que estén aquí. Nos da tanto gusto que estén aquí. Y las bendiciones simplemente han continuado en maneras sorprendentes, sorprendentes. Cuando pienso en el ministerio, no puedo decir que en mis años aquí nunca he visto algo como la prosperidad de la mano de Dios en el ministerio a través de todo esto. Permítame tan solo cubrir algunas cosas porque creo que es importante para nosotros, ¿no es cierto?, recordar lo que Dios ha hecho, levantar un Ebenezer, ¿verdad?, levantar un estandarte y decir, el Señor nos ha ayudado. A principios de agosto entramos en la demanda. Desde ese entonces nos han visitado inspectores religiosamente 15 veces. La Suprema Corte ha determinado 2 decisiones a favor de las iglesias. Al condado de Los Ángeles se le forzó cambiar las normas para permitir que las iglesias se reunieran. Y por cierto, hay poca aclaración para eso. Tenemos a 3,000 personas que se van a aparecer aquí en unas cuantas semanas para la conferencia de pastores. No estábamos seguros acerca de los hoteles porque no pueden abrir a menos de que sea esencial. Gracias, Suprema Corte. La Asociación de Hoteles dicen, oigan, la Suprema Corte dice que son esenciales. Todos esos hoteles están disponibles. Ha habido una cantidad inmensa de trabajo legal realizada por Jenna Ellis y 10 abogados más. ¿El costo total de eso para la iglesia? 0. Y por cierto, ustedes están entrando en un hábito malo. No hemos tenido una ofrenda en 10 meses. No hemos pasado un plato en 10 meses. y han dado más en los últimos 10 meses que en cualquier otro periodo de 10 meses en la historia de esta iglesia. Ahora vamos a volver a reentrenarlos. Es simplemente sorprendente. En medio de la demanda, el Señor ha hecho crecer a nuestra iglesia. Si usted vino a Grace en los últimos 10 meses, levante su mano. ¿Ven eso? Entonces, esta era una iglesia local muy, muy pequeña, insignificante, hasta el COVID. ¿Vio usted cuántas manos fueron levantadas? Allá afuera en la tienda, allá afuera en el patio, hay 1,000 personas. 1,000 miembros nuevos. Bautizos, oyó los testimonios en los bautizos los domingos por la noche. Hay un nuevo término evangélico, me encanta. Es refugiados de Grace. Es la gente que no tenía otra iglesia a donde ir. Entonces, vinieron aquí como refugiados de iglesia. Y no estamos contentos por eso, no estamos bendecidos. El Señor añade a su iglesia, vamos a recibirlo, sea quien sea. Incluso si usted es un refugiado presbiteriano. Siga viniendo. La gente ha volado de todo Estados Unidos, ha manejado desde el oeste para estar con nosotros. Algunos de ustedes solo vinieron aquí porque era la única iglesia abierta y si descubrieron que no era solo una iglesia que estaba abierta, era una iglesia que estaba presentando el Evangelio y la Palabra de Dios. El alcance ha sido sorprendente. Intencionalmente cada domingo, sermones traducidos en uno de 7 idiomas o 7 idiomas en total. 130 países viendo 50 estados. Digo, si el plan que el diablo tenía en mente para el COVID era dañar a Grace, no funcionó. Y después está la aparición sorprendente de cosas que nunca podíamos haber esperado. Llamadas telefónicas de todo estado, todo tipo de país. Producción de videos, y esos videos están siendo esparcidos por todo el mundo. Apoyamos a la policía mientras que líderes en nuestro país estaban atacando a la policía, desprestigiando a la policía. Estuvimos apoyando a la policía. Durante las protestas de mayo pasado y junio, me encanta esto, les permitimos que usaran nuestro estacionamiento como una cárcel de campo. Invitamos a policías a nuestra iglesia, les dimos de comer bolsas y bolsas y bolsas de hamburguesas de In-N-Out. A todos les dimos Biblias de Estudio MacArthur. Fuimos anfitriones de varias carnes asadas en estaciones de policía. Estuve en una de esas. Fue una experiencia increíble. Regalamos juguetes de Navidad con el Departamento de Policía de Los Ángeles en el estacionamiento norte. Regalamos comida con el Departamento de Policía para nuestra comunidad, junto con la consejera Nuria Martínez, distribuyendo alimento a miles en esta comunidad. Debido a la generosidad de un floricultor, de hecho, llevamos orquídeas a las estaciones de policía. A las secretarias les hubieran gustado. Tuvimos una fiesta de jubilación de un empleado de la policía porque no podía ser celebrada en ningún otro lugar. Y les dimos Biblias de Estudio MacArthur a todos los oficiales que asistieron. Ustedes no habrán sabido esto, pero regalamos el equivalente a $70,000 de comida en nuestro ministerio de despensas. 200 familias fueron servidas cada semana. 200 horas de trabajo por semana invertidas en este ministerio durante 5 meses, sirviendo a creyentes e incrédulos. Una anécdota interesante, un hombre en Moorpark que tiene cáncer en etapa 4 y vive solo, estaba asombrado porque alguien manejó a Moorpark para entregarle comida. Comenzó una amistad con nuestros pasantes en la iglesia que terminaron ayudándole con sus necesidades. Muchas familias en nuestra iglesia estaban desempleadas y les dimos comida y todavía lo hacemos. Y después usted Usted tendría que saber que esto ha sido difícil para ministerios especiales, y tenemos a muchos, cientos de personas en ministerios especiales aquí. Cuando no podían venir a la iglesia debido a las restricciones, fuimos a ellos. Nuestro personal de la iglesia filmó y envió cientos de DVDs de lecciones de escuela dominical a los hogares de nuestros discapacitados para que no se perdieran la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestro personal de ministerios especiales visitó a muchos de los discapacitados en sus hogares. Estos DVDs están siendo vistos no solo por los discapacitados, sino que los cuidan también tienen que verlos, y el evangelio está avanzando. Enviados dos familias misioneras nuevas al extranjero, tenemos 5 más por ser enviadas, un servicio de por vida en las misiones. Tenemos 91 familias misioneras en 33 países alrededor del mundo, todos prosperando. Nos mantenemos en contacto con ellos mediante video, medios. Y después, solo hay unos cuantos incidentes pequeños, solo puedo compartir unos cuantos. Pero un hombre vino para comprar una Biblia de estudio MacArthur para su hermano que está en la cárcel. Los hermanos crecieron en esta área y siempre se referían a Grace como la iglesia a la que va toda la gente. Pero nunca asistieron y uno de los hermanos terminó en la cárcel. Cuando oyó el evangelio en la cárcel, se volvió creyente. Entonces él está en la cárcel, le dijo a su hermano que empezara a ir a esa iglesia con toda la gente. Lo hizo, él y su familia se volvieron creyentes. Unas cuantas semanas atrás, el hermano libre compró una Biblia de estudio y tuvo el privilegio de firmársela para dársela a su hermano en la cárcel. Las personas sin hogar están apareciéndose aquí. No estoy hablando del tipo de persona sin hogar que ya es mayor. Personas que no tienen casa, que están en sus veintes, están viniendo preguntando si pueden conseguir una Biblia, mostrando un apetito por la palabra de Dios. Este es el estímulo del Espíritu Santo. Junto con Grace to You y Ministerios de la Cárcel Única Esperanza, 25,000 de mis libros han sido distribuidos en cárceles del condado de Los Ángeles y la prisión del estado de California. 25,000. Cuando los presos ven a nuestros capellanos, inmediatamente piden ese libro de MacArthur, que ven que alguien más está leyendo. Cuando los confinamientos llegaron, todos los demás capellanos religiosos dejaron de asistir a las cárceles. Eso los dejó abiertos para nosotros. Y nuestras personas fieles en ese ministerio han estado visitando a presos diariamente, teniendo pláticas del evangelio con personas de todo tipo de trasfondos religiosos. Nuestros voluntarios les dicen, no tenemos miedo de la muerte debido a las buenas noticias de vida en Cristo. Un preso recientemente se acercó a las barras de la celda para hablar con uno de nuestros capellanes. Con lágrimas corriendo por su cara, él le dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? El ministerio de la clínica de aborto ha prosperado. En los últimos 10 meses, en la banqueta afuera de la clínica de aborto, cientos han oído el evangelio, día tras día tras día. Tiene una lista de historias interminables de personas que, después de haber oído el evangelio, se fueron y no mataron a su bebé. Entonces, no le diga a nadie, tuvimos 10 bodas, una de ellas en mi sala. Esto realmente fue divertido. Y un ayer, una novia hermosa y su papá estaban afuera cuando llegué aquí. Tan hermoso ver eso, pero ese es un tiempo cuando la gente no puede tener una boda porque no han podido tener un lugar. Y hemos tenido, y esto es tan importante, hemos tenido 14 funerales y tenemos más planeados. Y le digo a la gente, si alguien en tu familia, en nuestra iglesia, se va con el Señor, tienes tu funeral aquí. No tienes que esconderte, no tienes que usar Zoom. Esta iglesia está disponible para ti. Ha sido difícil para las familias y solo les voy a dar una ilustración. He hablado con mucha gente, orado con mucha gente que está muy enferma y muriéndose de una manera que nunca me habría imaginado en el pasado. Normalmente puedo ir al hospital y pasar algo de tiempo con ellos, estar con ellos, pero cuando eso no es posible porque no pueden entrar al hospital, ha tenido que ser por teléfono. Y hay un caballero que ha estado en nuestra iglesia junto con su esposa, Bob y Patty Dougherty. Probablemente han estado aquí, creo que 40 años, y Bob se fue con el Señor, realmente la semana pasada, de cáncer. pero no quería irse al cielo hasta que se hubiera despedido de mí. Entonces, la familia organizó una llamada telefónica y detuvieron la dosis final de morfina al final de su sufrimiento de cáncer hasta que él pudiera despedirse de mí. Y la familia estaba reunida a su alrededor y simplemente fue un tiempo dulce y estaba en el teléfono y oramos juntos y dije, bueno, la próxima vez que te vea estarás en el cielo. Y el funeral será aquí en unos cuantos días. Sorprendente, en septiembre tuvimos una conferencia de pastores en español con 1,000 pastores aquí. Vamos a tener otra conferencia, la conferencia de verdad y vida de la Universidad Masters en unas semanas. Y yo, por cierto, vamos a tener la conferencia de pastores. Ahora le pregunto a Mark Sakevich, le dije, ¿qué grupo de personas ha hecho el sacrificio más grande a lo largo de toda esta dificultad al tratar de entender cómo ministrarle a la gente bajo estas limitaciones extrañas? Bueno, él dijo en su mente, es la gente que sirve a nuestros niños. Hay un nivel de intensidad en trabajar con niños. Una de mis cosas favoritas que hago cada año es que mi foto sea tomada con las damas del Cunero. Ahora, si usted es una dama del Cunero, hombre, usted es un ángel. Muchas gracias. No sé si se da cuenta, pero hace como una semana tuvimos un trineo aquí en Grace Community Church. Tuvimos un campamento de secundaria con cientos de jóvenes. Hubieron toneladas de nieve aventadas aquí. Esto creo apenas hace una semana. Cientos de jóvenes en tubos deslizándose. El mundo entero está cerrado. Y los jóvenes en Grace están en campamento de nieve. Los parques están cerrados, las escuelas están cerradas. Y yo, por cierto, una palabra especial de gratitud a Ranger Joe. Conocí a un niño aquí un día y dijo, él no sabía quién era yo, pero dijo, ¿conoces a Ranger Joe? Dije, sí, conozco a Ranger Joe. E inmediatamente le caí bien. De hecho, tuvimos una escuela bíblica de vacaciones en julio. 130 voluntarios, cientos de niños. Tuvimos una feria de ministerio de niños en octubre, como 1,500 personas. Y después estuvo ese campamento de invierno divertido hace una semana. ¿Se acuerda de hace unos meses atrás cuando dijimos, muy bien, no vamos a dejar que prohíban que los niños vayan a la iglesia? ¿Se acuerda de eso? Y entonces dijimos, tengamos domingo de niños. Ustedes vinieron y habían globos por todos lados y como paletas súper grandes para los niños. Y desde ese entonces hemos tenido a 1,000 niños aquí cada domingo. Este es un ministerio preciado, increíble. A usted le encantaría leer las notas pequeñas que recibo de los niños. Gracias, pastor, por los globos. Como si yo hubiera tenido algo que ver con los globos. Las clases de Grace Equipa se han incrementado por 5 veces en tamaño. Fuimos de tener a 20 alumnos en una clase a tener 90 alumnos en una clase, gente viniendo durante la semana para estudiar la palabra de Dios. Y oh, por cierto, tenemos un órgano totalmente nuevo y las buenas noticias son que no necesitamos un organista totalmente nuevo. Tenemos al mejor. Nos quedamos con el mismo organista y simplemente actualizamos la herramienta. ¿Ha visto la nueva plaza allá afuera? Está totalmente pagada. Estamos terminando el centro del Ministerio de Niños. Otra librería, se ha dado cuenta, está comenzando a tomar forma allá afuera, en donde usted puede encontrar acceso a la palabra de Dios. Bueno, esta es la razón por la que no estaba seguro cuánto me iba a tardar, porque ustedes simplemente necesitan saber cómo Dios ha estado haciendo algunas cosas sorprendentes. Y nadie se habría sentado y dicho, tengo una gran idea para el futuro de Grace. Tengamos una pandemia monstruosa. Y cerremos la economía entera, cerremos todos los negocios, cerremos todo contacto social y veamos crecer a la iglesia. Ningún necio habría inventado eso. Eso es lo que pasó. Entonces aquí estamos en esta providencia asombrosa, en donde diariamente pasa algo que está más allá de nuestro control, y eso es lo que es la providencia. Con frecuencia les digo eso. La providencia es un milagro más grande que un milagro. Un milagro es en donde Dios suspende la ley natural y hace algo sobrenatural. La providencia es en donde Dios toma todos los detalles en el mundo natural y los dirige para un efecto sobrenatural y final. Eso es mucho más complicado, mucho más complicado. Y se reduce a esto. Si yo fuera a decir algo que define esta iglesia, diría que vivimos para Cristo, ¿verdad? Como el doctor Vicky dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero lo que define eso es que somos la gente de la verdad. Somos la gente de la verdad. Desde este púlpito y todo lugar de enseñanza en esta iglesia en los últimos 50 años, por todo maestro fiel, la verdad ha sido enseñada. Pablo dice en 2 Corintios 13:8, no podemos hacer nada contra la verdad, sino solo por la verdad. Subraye eso, 2 Corintios 13:8, necesita saber eso. Todo lo que hacemos es por la verdad. Todo lo que hacemos es por la verdad. Oiga, tratamos. Honestamente tratamos. Creo que usted lo hizo y creo que yo lo hice. Creo que usted trató y creo que yo traté. Digo, acepté entrevistas, respondí a preguntas. Creo que tratamos de tener una influencia en nuestra nación el año pasado. Tratamos de exaltar la verdad. Tratamos. Tratamos de exaltar la justicia. Tratamos de exaltar la integridad. Clamamos a Dios. Proclamamos su palabra. Proclamamos los evangelios como siempre lo hemos hecho. Nuestra nación no quiso eso. Nuestros líderes no quisieron eso. Satanás no quiere eso. El reino de las tinieblas no está interesado en eso. Pero hicimos lo que el pueblo de Dios siempre hace. Predicamos la verdad, predicamos el evangelio, exaltamos la justicia. Nuestra nación no tiene interés en eso. Sacaron eso por voto permanentemente. Eso no cambia nada. Seguiremos haciendo exactamente lo que siempre hemos hecho. Isaías le dijo a Dios, ¿por cuánto tiempo hago esto? ¿Me estás diciendo que voy a estar predicando Isaías 6 y la gente me va a rechazar? ¿Por cuánto tiempo hago eso? Y Dios le dice, hasta que no quiere nadie a quien hacerlo. Bueno, ¿por qué voy a hacer eso? Porque Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente. Sí, nuestra nación está caminando por el camino de Satanás, pero ¿qué más haría? Está en su reino. Satanás tiene poder. La carne es ferozmente impía. Y conforme veo esto, yo, como lo mencioné antes, me encanta la claridad que ha surgido. ¿Sabe? Durante décadas tenemos a personas tratando de crear un cristianismo cultural que pudiera apelar a los incrédulos. Aceptaba la inmoralidad, aceptaba la homosexualidad, aceptaba el odio racial. Había un tipo de cristianismo superficial que diluía el evangelio, no hablaba del pecado, trataba de tener un mensaje positivo y tenía mucho éxito. Y lo entiendo porque yo peleé esa batalla, bueno, por casi todo el tiempo que he estado aquí. Siempre ha habido, aparentemente en mi mente, una forma superficial, falsa de cristianismo. Y una de las cosas que simplemente me ha motivado a lo largo de estos años es llamar a la gente que dice ser cristiana a actuar como cristiano, a seguir la palabra de Dios, a ser fiel en la iglesia, estar en la iglesia. Mi predicación, el evangelio según Jesucristo, el evangelio según los apóstoles, el evangelio según Dios, el evangelio según Pablo, avergonzado del evangelio, libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro, llamando a la iglesia al arrepentimiento. Pero fue un llamado duro. ¿Por qué? Porque el cristianismo superficial produjo mucho más dinero. El cristianismo superficial elevó a muchos charlatanes. Tuvo éxito. Oh, las iglesias más grandes en Estados Unidos son parte de eso. Era muy difícil llamar a la gente a la fidelidad. ¿Cuándo puede ser tan corrupto y tan exitoso en la religión cristiana? Esa era la batalla. Ahora creo que hay una separación y un cambio. En primer lugar, los farsantes van a tener dificultades escondiéndose con la internet. Estamos viendo a uno tras otro, muertos y vivos. Este apologista muerto tiene una vida sexual desviada. Este tipo popular, pastor de rock and roll, fue inmoral con mujeres múltiples por años y años. ¿Sabe? Veo todo eso y mis pensamientos fueron, yo no sé, no creo que si no fuera por Jesucristo podría vender a cualquiera por el cristianismo. Predicamos a Cristo, ¿verdad? Y usted es atraído a Él, ¿verdad? Pero hay gente afuera en el mundo que simplemente ve en el cristianismo. Tiene que ser no solo no atractivo, sino incluso quizás repulsivo. ¿Quiénes son estas personas? Ricos, inmorales, corruptos, narcisistas. Si no fuera por Jesucristo, el cristianismo no tendría atractivo. Me acuerdo que leí hace años atrás un artículo de un hombre que dijo, yo creo que Jesús debió haber tenido más clase que sus agentes. Sí, tienes razón. Pero los mentirosos y los impostores y los falsos maestros y los charlatanes y todo eso han sido muy, muy exitosos a nivel masivo, exhibidos por los medios. La gente ha convertido eso en una fortuna. Y ese es el engaño de la corrupción. Los falsos maestros siempre lo hacen por la misma razón, ganancia deshonesta, dinero. Entonces me doy cuenta a lo largo de los años de estar peleando contra, diciéndole a la gente que se llama cristiano, ¿por qué no sigues la palabra de Dios? Fue una venta agresiva porque podían ser falsos y exitosos, mientras que algún pastor querido, fiel, predicando la palabra de Dios, estaba luchando por sobrevivir. Incluso encontrar una congregación lo suficientemente fiel para amarlo. Yo no creo que el cristianismo fiel está muy bien en la actualidad. ¿Usted? Creo que la gente ya no quiere eso. Y yo, por cierto, el otro día leí que uno de los publicistas evangélicos, sea lo que sea eso, dijo que está contento por informarnos que la nueva administración va a apoyar la libertad religiosa. ¿En serio? ¿La nueva administración va a apoyar la libertad religiosa? Yo ni siquiera apoyo la libertad religiosa. La libertad religiosa es lo que manda a la gente al infierno. Decir que apoyo la libertad religiosa es decir que apoyo la idolatría. Es decir que apoyo las mentiras, que apoyo el infierno, que apoyo el reino de las tinieblas. Usted no puede decir eso. Ningún cristiano con medio cerebro diría, apoyamos la libertad religiosa, apoyamos la verdad. Oh, adivine qué. No ganamos aquí abajo. Nosotros perdemos. ¿Está listo para eso? Usted era un posmilenialista. ¿Usted pensaba que simplemente íbamos a entrar bailando al reino si usted se apoderaba del mundo? No, aquí perdemos, entiéndalo. Mató a Jesús, mató a todos los apóstoles. Vamos a ser perseguidos, todos vamos a ser perseguidos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿La basura del evangelio de la prosperidad? No, no ganamos aquí abajo. ¿Está listo para eso? Simplemente para que quede claro, me encanta esta claridad. No ganamos. Nosotros perdemos en este campo de batalla, pero ganaremos en el grande, el eterno. Si la nueva administración apoya la libertad religiosa, prepárese. La persecución va a aumentar, porque entre más apoyen las mentiras del diablo, menos van a tolerar la verdad de la Escritura. Condenamos toda mentira y llamamos a toda persona esto. Hay un Dios verdadero, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Hay salvación en un hombre y un nombre solamente. Ese es Jesucristo. Vamos a proclamar la exclusividad del Evangelio, la autoridad de revelación única de la Escritura. No vamos a promover la libertad de religión. ¿Qué tipo de tontería es eso? Estamos en el mundo para exhibir todas esas mentiras. Entonces, esto es tan solo parte de lo que he estado en mi mente. Oh, tantas cosas. Bueno, no estoy avanzando nada, entonces siempre está la semana próxima. Realmente quería avanzar un poco más que esto, pero Juan 15, solo leo un par de versículos aquí. Nuestro Señor le habla a los discípulos, capítulo 15, versículo 19. Versículo 19, bueno, versículo 18, comencemos ahí. Si el mundo os aborrece, sabed que, ¿qué? No ganamos aquí, ¿entiende esto? Lo mataron, mataron a los apóstoles, y en toda generación matan a la gente que proclama la verdad. Sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, si fuerais del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, entonces si quieren que el mundo los ame, tienen que convencerlos a ellos de que no están en contra de ellos. Pero estamos en contra de ellos, no por enemistad, sino por amor. Si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Capítulo 16, versículo 33, hasta el final de ese capítulo, nuestro Señor dice, al final del versículo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. No ganamos la batalla aquí. No ganamos la batalla aquí. Usted no puede pelear. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, Juan 18. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos, ¿qué? ¿Pelearían? No estamos peleando contra este mundo. Lo entendemos. Bienaventurados los que son perseguidos. No ganamos aquí. De hecho, empeora, ¿no es cierto? Los hombres van de mal en peor. Digo, lea las declaraciones proféticas de nuestro Señor en el sermón de su segunda venida. Lea el libro de Apocalipsis. No va a mejorar, va a empeorar continuamente. Y toda generación de cristianos va a sufrir por dos razones. Porque el mundo lo odia y porque el sufrimiento perfecciona nuestra fe y le da validez a nuestro testimonio. Entonces, no vamos a ganar. ¿Piensa que perdimos una elección? No. No ganamos nada en este mundo. No estamos tratando de ganar esto. ¿Hay algo en este mundo que estamos tratando de ganar? Porque para mí el vivir de nuevo es ¿qué? ¡Cristo! Y después veo a los evangélicos y veo esta claridad que está saliendo en la sociedad. Me encanta el hecho de que va a ser la iglesia verdadera y la gente que odia la verdad. Van a estar la verdad y las mentiras. Va a ser la iglesia y la antiiglesia. Está Cristo y el anticristo. Me encanta esa claridad. Estos son los mejores de los tiempos. Es increíblemente maravilloso tener este tipo de claridad, en donde no hay razón para hacer concesiones porque el precio es demasiado alto. La persecución siempre hace eso, ¿verdad? Nadie va al campo de prisioneros por algo que están falsificando. Y después, simplemente lo veo desde el lado evangélico y veo la separación del liderazgo evangélico. Gente que solía ser predicadores a los que la gente quería escuchar. A nadie le importa lo que dicen. Solían ser bloggers a los que la gente quería leer. Y a nadie le importa lo que escriben. Escribieron libros que usted leía. No pueden quitarlos de la repisa. Tantas concesiones. Concesiones horrendas. Gran parte de eso debido al asunto de la justicia social. Ese es un desastre quizás más que cualquier otro desastre solo, pero colectivamente con todo lo demás, ha dañado de manera irreparable. Dije que pasaría, y ha pasado, y no está cerca de terminar. Pero todos los evangélicos, aparentemente la élite se entregó y aceptó la justicia social, la teoría de raza crítica, la interseccionalidad, identidad racial. Y ahora vamos a tener el fruto de eso. Le voy a dar una ilustración. Estados Unidos siempre ha funcionado con justicia igual. ¿Entiende eso? Justicia igual, digo, el modificador es claro, ¿verdad? Igual. Igual para todo el mundo. Todo el mundo es igual bajo la ley, eso es justicia igual. No, se acabó. Ahora tenemos justicia social. Lo que la justicia social significa es justicia desigual. Significa que es justicia determinar básicamente si usted es parte del grupo oprimido o los opresores. Lo que usted está viendo en Estados Unidos, cuando el nuevo presidente dice, en el futuro, todo el dinero del gobierno va a ir a los homosexuales, LGBTQ, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es justicia social. Eso no es justicia igual. Cuando usted oye al nuevo procurador general decir, en el futuro, toda institución de beneficencia va a tener que dar su dinero a minorías discriminadas, oprimidas como los homosexuales. Usted se está dando cuenta de que acaba de ver la muerte de la justicia igual. ¿Cómo puede un cristiano unirse a eso? Algo es bastante claro. Dios no hace responsable a alguien más por lo que está mal con usted. Él lo hace usted responsable. La justicia social culpa a alguien más por los defectos y pecado de usted. ¿Cómo podían los cristianos acercarse a eso? Hice una serie entera de Ezequiel 18 tratando de aclarar eso. Entonces, ¿estamos entrando en una era de injusticia? ¿Estamos entrando en una era en la que no hay necesidad de cubrir el pecado? ¿No hay una necesidad real de ser un hipócrita? Todo está abierto. ¿Entrando en una era en la que el odio hacia la verdad va a ir a un nivel que no hemos visto? ¿Estamos entrando en una era en la que los líderes que hacen concesiones en el movimiento evangélico básicamente se han anulado a sí mismos, se han neutralizado a sí mismos, sacándose del campo de batalla, de la pelea? Eso es triste, pero todavía me encanta la claridad. ¿Tenemos un futuro difícil? Seguro. No ganamos aquí, solo morimos. Digo, ¿entiende eso? La vida cristiana trata de dos crucifixiones. Trata de la crucifixión de Cristo y trata de la crucifixión del creyente. ¿Entiende eso? Usted se apuntó. Usted se apuntó para la muerte. En primer lugar, usted dice, ¿cómo me vuelvo parte del reino? ¿Qué significa estar en el reino? Usted pasó por una crucifixión. ¿Qué quieres decir que pasé por una crucifixión? Oh, sí, usted fue crucificado. Cuando Cristo murió, ¿qué? Usted murió. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted murió en Él. Usted vino a Cristo, se arrepintió. Voy a hablar más de eso esta semana próxima. Hubo una muerte. Cristo murió y usted murió en Él. Entonces, esto no trata de la promesa de que todos vamos a ser aventados a algún futuro ligero cuando todos nuestros deseos serán cumplidos. No, comenzó con una muerte. Comenzó cuando venimos como pecadores, quebrantados, aplastados bajo el peso de nuestra iniquidad. No culpamos a nadie más, no culpamos a la historia, no culpamos a la familia, no culpamos a la sociedad. Dijimos, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y nos arrepentimos. Juan el Bautista dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, arrepentíos, el reino se ha acercado. Venimos a una cruz, esa es la razón por la que estamos aquí en esta mañana. Esa fue la primera crucifixión. La primera fue la crucifixión de la conversión. La segunda fue la crucifixión de la consagración. ¿Qué quieres decir con eso? Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga ¿qué? Tome su cruz. Esa es la muerte personal, esa es la muerte santificadora. Y pasa todo el tiempo. Pablo dice, muero diariamente. En Gálatas, Pablo dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La gente en el reino pasa por dos crucifixiones. Una, están en Cristo en su crucifixión. Dos, por el poder del Espíritu Santo, son crucificados a la carne. Morimos dos muertes para vivir para siempre, ¿verdad? No sé qué piensa de lo que va a pasar con esto en el futuro. Yo no podría estar más emocionado. Digo, la claridad ahora es maravillosa, absolutamente maravillosa. Y simplemente un pensamiento final, Lucas 17, antes de que vengamos a la mesa del Señor. Y podría hablar más de esto la próxima semana. Pero en Lucas 17, versículo 20. Entonces, los fariseos están cuestionando a Jesús, lo cual siempre les gusta hacer, acerca de cuándo había de venir el reino de Dios. Me encanta eso. Están preguntándole a Jesús cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. Escucha esto. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Muy bien, mundo. Están buscando el reino de Dios. Nos vemos el domingo próximo en Grace Community Church. El reino está aquí. El rey está vivo y está gobernando en su iglesia. Normalmente no me aplauden, entonces voy a renunciar mientras que estoy adelantado. Inclínese conmigo en oración. Regresamos a donde comenzamos en un sentido, Señor. Regresamos a los himnos maravillosos de que Jesús reinará. Ahora, no ganamos aquí abajo. Esta es la hora de las tinieblas. Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Es su mundo, temporalmente. Desde un punto de vista humano no ganamos. No hay muchos nobles, no hay muchos poderosos, sino bajos, nadies comunes, para que toda la gloria se vaya a ti. No ganamos. Somos perseguidos. Morimos quizás incluso tres veces. Morimos a nuestro pecado por la unión con Cristo en su muerte. Morimos a nosotros mismos por consagración, caminando en el poder del Espíritu Santo. Y podrá ser, como lo es con algunos creyentes, que morimos incluso una vida física por la cruz. Entonces nuestra vida aquí realmente es definida por la muerte. Pero tú has revertido eso y prometido resucitarnos de los muertos y destruir este universo maldecido por el pecado y reemplazarlo con un nuevo cielo y una nueva tierra en donde la justicia y la santidad reinan de manera única y suprema. No esperamos ganar aquí, esperamos ser fieles. Continúa separando, continúa dando claridad, que tu verdad avance. No merecemos ser súbditos de tu reino, no merecemos el privilegio, no merecemos el honor. Somos indignos. Tú, en primer lugar, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Tú nos colocaste en Cristo en su muerte y resurrección. Y después tú nos trajiste por el poder del Espíritu Santo al lugar en donde crucificaste la carne. Y nos has traído al lugar en donde, si es necesario, tomamos una cruz y morimos. Porque morir es ganancia. Porque todo lo que queremos, todo lo que esperamos y todo lo que has planeado para nosotros, esa herencia eterna, está apartada en el cielo para nosotros. Que vivamos en el triunfo del mérito de Cristo en la cruz y en la resurrección. Llénanos de gozo y regocijo. Gracias por mantener abierta nuestra iglesia. Gracias por traer a tantas personas. Gracias por aquellos que han sido salvados. Y aquellos que están siendo santificados, gracias por bendecir a nuestras familias y a nuestros solteros. Gracias por bendecir a nuestros niños pequeños, preciados. Gracias por satisfacer nuestras necesidades. Gracias por permitirnos mostrar el amor de Cristo. Gracias por todo el ministerio de rango amplio que conocemos y aquel que nunca conoceremos hasta que todos estemos en la gloria. Gracias por el 2020. ¡Qué año tan sorprendente, maravilloso, glorioso! Y no podemos esperar para ver cómo va a ser el próximo cuando todo esté fuera de nuestro control. Una cosa aprendimos en el 2020, que las mejores cosas pasan cuando no tenemos control y tú lo tienes. Estamos tan agradecidos por eso, porque siempre haces lo que haces para el bien de los tuyos y para tu propia gloria.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.